Por eso es que esta es la nota discordante.
La nota podcast está corriendo.
Hola, baby, ¿cómo estamos?
Ya tú sabes, Benji, desde el bajo mundo,
yes,
Benji.
Yes. Aquí Carlitos del bajo mundo. Chema, dímelo, cuéntame.
Pues estamos por aquí, bienvenidos todos y todas
estamos
a este su podcast favorito. Bueno, yo tengo que decir una cosa antes de empezar. Y es que la primera vez que hicimos esto. Carlos y yo estábamos solos y empezó todo bien bajito ahí, como que estoy grabando, sí, yo estoy grabando. La segunda vez le metimos como que la nota podcast. Y me sentí un poquito pendejo después cuando lo escuché. Lo tengo que decir.
No lo podemos forzar.
Y después de ahí, como que no sé cómo arrancar, hermano. El principio como que cuesta. Hay que buscarle la vuelta a eso. Vamos a ir buscándole. ¿Qué tú dices, baby? ¿Cómo lo hacemos?
Yo creo que con aplauso ahí.
¡Aplauso está bueno! La nota.
Tenemos público hoy.
Hoy tenemos público también. Es cierto. Hoy hay público.
Un invitado especial. Pana de la música.
Que la que hay.
Mucho tiempo, ¿verdad?
Yeah, Freud, ¿cómo tú estás, brother?
Como saben, este podcast va dirigido a eso, ¿verdad? A la música. Queremos hablar de música, arte, cultura. Y nada, traemos melaza para acá. Lo que traemos es melaza, esa es la que hay.
Uy, tú sabes.
Nada, aquí tenemos, ¿verdad? Freud,
que la que
nuestro
hay,
hermanito Freud. Cuéntamelo, Freud.
Estoy bien, Chema.
Estás bien, Chema. Que te pregunté.
Te
pregunté hace como 3 minutos atrás.
No, delay. Nada, tenemos aquí a Freud, mira, nuestro hermanito, ¿verdad? Freud, nada, queremos conocerte, mano. Básicamente esa es la idea, ¿verdad? Hicimos
Freud.
Música un poco ahí, ¿verdad? Vacilamos, nos conocemos de la música. Sabemos que estás haciendo muchas cositas. Yo por lo menos estoy bien pompeado. Veo lo que estás haciendo y estoy...
Todo el mundo aquí conoce el potencial que tiene Freud. Vamos a hablar claro.
No, mano.
Lo sabemos. Bueno,
todo el mundo lo sabe menos él. En un momento él mismo no lo sabía, pero...
Pero ya lo sabe.
Claro.
Quien esté escuchando esto, ¿verdad? Y no conozca a Freud y no conozca el corillo, claro. Pues esto lo que está diciendo Carlos, somos un corillo de Salinas sobre todo. Y básicamente músicos, artistas, que estamos como que tratando de vivir con esto todo el tiempo, todos los días. Y un poco, esta es la propuesta, hablar sobre eso. Y Freud, ¿cuál es tu nombre completo?
Mi nombre es Efraín Gilberto Feu Rivera.
En el bajo mundo, Freud.
Y en el bajo mundo.
Me llaman Freud.
Freud es guitarrista, bueno, músico completo, a mi juicio, ¿verdad? Puede hacer muchas cosas. Ahora me dijo que estaba tocando bajo, ¿es cierto? ¿Estás empezando? ¿Cómo está eso?
Sí, hace par de meses como que pues empecé a coger el bajo y porque es que no sé, un instrumento tan interesante y es más divertido para mí. Yo toco guitarra, pero me di cuenta que es más
divertido.
Carlito
está de acuerdo con lo que acaba de decir.
Claro,
el bajo es bien divertido.
Claro, sí, bajista.
Es que sí, durísimo. No, bueno.
Pero tú eres saxofonista primero.
Por eso, pero el bajo está duro, ¿verdad?
El bajo está duro, a mí me gusta el bajo.
Entonces, llevas un par de meses tocando bajo. ¿Y qué tal?
Mano, me encanta y quiero ser, bueno, todavía me queda mucho por aprender, bueno, de todo.
Siempre.
De todos los instrumentos, mano.
Claro.
Pues, mano, sí. Cuéntanos de ti, ¿verdad? ¿De dónde eres naturalmente? Tu crianza básicamente en la música, ¿cómo de dónde eres y cómo empiezas con esto de la música?
¿Cómo te formaste?
A despertar ese, ¿verdad? Ese amor por la música y el arte.
Pues yo siempre he vivido aquí en Salinas desde que mis padres se mudaron acá. Después de tenerme a mí, al año, yo creo.
¿Como al añito?
Sí, al añito.
Ok.
Y me crié aquí. y crecí aquí y también crecía entre aquí, Salinas y Santa Isabel. Porque pasaba mis veranos allá y pues tú sabes que los veranos son como que, o sea, como que, no sé.
Con huevas.
Bueno, por lo menos para mí contaron más que el semestre en cuanto a, no sé.
Enseñanza, aprendizaje.
Me acuerdo de eso más que cualquier
cosa. ¿Verdad? Los veranos para muchos es como que la sí, parte. Tú te olvidas de todo lo demás a veces. Y el verano, pues, como es tu tiempo libre para hacer lo que te guste en realidad.
Depende,
te olvidas de la escuela.
Para crecer, literal.
Por eso.
Esto es importante, sí, porque tiene que ver. Pues, mi papá me dejaba en casa de mi abuela en Santa Isabel, o sea, en los veranos. Mientras él trabajaba, pues, yo me quedaba allí. Y yo digo, pues, yo me crié en Santa Isabel y Salinas. Y alguien te dice, pero si tú pasabas los veranos allá nada más, es decir, ¿qué tiene que ver eso, no, mano? Pero es que, por lo menos, como es lo único que recuerdo vívidamente así, pues creo que ahí... Yo siempre he sido despistado, o sea, como que, no despistado, sino como que
paseado. En tu mundo.
Exacto. Y pues los veranos fueron bien importantes para mí porque mi abuela me dejaba cogetear en bicicleta por ahí, por el río y todo eso. Y yo recuerdo, no sé, colores, flores, cosas así, son bien importantes para mí, pues soy de allá. Okay. Y esa fue más o menos mi niñez, está así, en resumidas cuentas. Y pues yo iba a colegios y fui a estudié en Guayama, que ahí fue que conocí a Benji.
Sí, al baby.
Claro, que yo no conozco a Freud de la música, yo lo conozco.
Sí. ¿Tú lo conoces de antes? Escuela,
de antes. No, mano, yo recuerdo el primer día que yo conecté con Baby, mano. Y es bien extraño porque fue en el pasillo del segundo piso del edificio de Guamaní, que está...
Sí, el de sexto grado, quinto grado, eso.
Sí, pues fue en el segundo edificio, en el último salón, que yo sé que... yo no sé si tú me dijiste, mira, que nuestros papás se conocen o algo así. Y yo, mira, sí...
Y yo estoy sintiendo una química aquí.
Qué
bien brutal.
No, básicamente. Lo que pasa es que es bien curioso.
Oye, de pana, tú me entiendes.
Y eso fue a qué edad más o menos, como... séptimo grado, algo así, chamaquito.
Freud está en un grado mayor que yo. Yo estaba como en quinto grado, estaba como en sexto.
O sea, bien chamaquito, ustedes se conocen.
En verdad no recuerdo, pero...
12, 13 años máximo.
Lo que pasa es que está bien curioso que... Lo que pasa es que esa vez nos vimos así... Nada que ver.
Y ya, panita.
hasta cuando yo tenía 19 años, par de años, cuando estaba ocurriendo todo lo de nosotros, de 3 decibeles. Bueno, que nos conocí
cuarto año.
Nada que ver.
Vamos a hablar de eso ya mismo, de los 3 decibeles.
Pasaron un año. Lo que pasó ahorita que estábamos grabando el llameo, eso para mí fue como un flashback a 3 decibeles, bien cabrón.
Qué gufiado, ¿verdad?
Yo que siempre estuve con ustedes y los veía de afuera, porque yo no tocaba música para ese tiempo, nada.
No, yo me acuerdo de esos días como si fuera ayer todavía.
Sí, para mí 3 decibeles es como una experiencia bien importante, pero vamos a dejarlo por ahorita.
Eso ya mismo le vamos a dar.
Ese es un tema importante, ¿verdad? Es más importante para nosotros que para los que lo están escuchando.
Claro.
Así que vamos a dejarlo por ahorita.
No, tenemos mucho de que...
Entonces,
a nadie más le importa más que a nosotros.
¿A qué edad tú entiendes que la música fue algo que empezaste a mirar como algo que querías hacer? Además de la bicicleta y andar por ahí viendo flores, como
pero dijiste. Tu papá es músico, tu papá es cantante, o tenía algo de eso, ¿no?
Mi papá no es músico, o sea, practicante, que practica un instrumento, pero él siempre, se puede decir que practicaba siempre, él canta.
Cantaba, sí.
Él canta todavía. Sí.
Es como una pasión.
Es un talento que él tiene, mano.
Es un amante total de la música, el hombre consume mucha música.
Él tiene una voz, mi papá canta. Y yo sé que si él le metiera así como que...
Sí, como si hubiera estado en un grupo o algo.
Si lo cogiera en serio.
Y, mano, me da mucho sentimiento porque yo sé que eso es uno de sus sueños. O sea,
montar una orquesta un día.
Va a pasar que yo voy a hacer algo con papi.
¿Qué es lo que le gusta? ¿La salsa?
Le gusta la salsa. Ay, Dios.
cantar estoy, salsa estoy. Por ahí para abajo.
Okay. Yo nunca lo escuché en la banda, si él tuvo alguna banda alguna vez, pero lo escuché en un karaoke en la playa una vez. Sí, y el hombre se...
Otra cosa.
Para el carajo.
Sí, mano, el tipo parecía un disco.
Tiene como un flow Gilbertito.
Ajá, parecía un disco.
Salsa romántica.
Y toca la marana también. Podemos decir que de ahí viene, ¿verdad? Lo de música.
Yo bueno, Roy canta y canta muy bien.
Pues no, de ahí no viene lo de la música, de tocar música.
Ok.
Que, by the way, papi canta y toca la maraca cantando a la vez, que yo y afincado así. Bueno, que ese era el workout del que él venía, limpiaba y se paraba al frente del componente. Y a cantar.
Eso está brutal.
Que no es tan fácil tampoco eso. No es fácil.
El ritmo, hay que tener la cabeza en dos lados. O sea, sí, por eso es que digo que él tiene el talento, él tiene algo ahí, eso está en la sangre. Pero pero sí, de ahí no viene lo de la música, de yo querer tocarla como tal. Pero sí viene lo de escucharla.
Sí, el sentido musical.
Papi me enseñó. Ajá. Papi venía, salía un disco de Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony, cualquier, o sea, de los salseros, cualquiera. Mira, él escuchaba de todo. O sea, yo estoy mencionando los populares,
sí, los pero conocemos. Y te los ponía, o sea, él lo escuchaba y te lo
bueno,
enseñaba.
Que es curioso, que de eso estaba hablando hace par de días, que, bueno, pensando en eso. Que él venía, salía el disco y ya a la semana ya se lo sabía, que la cantaba en el carro.
Por
o sea,
eso.
Él lo ponía, él venía y lo quemaba.
Es lo que yo decía, que el hombre es un hombre un fanático de la música, un amante de la música.
Yo veía eso y pues yo como que cuando me empezó a dar esto de los sentimientos a los 15 años y las ganas de escuchar música de verdad que tú lo sientes, ¿sabes? Cuando empiezas a sentirlo de verdad, como que wow, esto tiene un poder.
Tiene algo que te despierta la pasión.
Toda música es magia.
O sea, que a los 15 años por ahí,
pues ahí como que... Bueno, de eso viene de que yo... Ahí
sí, el sentimiento con la música.
Empecé a comprar discos y cuando yo compraba un disco, eso era un tesoro para mí, por dos razones. Porque no todo el tiempo lo podía hacer, porque todavía no estaba eso de la piratería, por lo menos para mí.
Yo no tenía eran caros los discos.
No, yo me hice pirata un par de años después.
No, todo el mundo tenía internet. Todo el mundo tenía internet y como a los 2 o 3 años, pues ahí yo tuve internet.
Sí, valoraba el disco, haberlo podido comprar.
Sí, era bien valioso para mí por eso, porque no siempre podía comprarlo. Y también porque a papi no le gustaba el rock. Okay. Y eso sí me pillaba bien. ¿Qué tú estás escuchando ahí?
¿Qué es eso? Te decía, ¿qué es eso?
Oye, eso es como...
Y tenía que esconderlo.
Clásico, el salsero y el nene toca escucha rock o reggaeton.
No, sí. Eso, sí, eso llega a ser un...
Oye, ¿y entonces cuándo fue la primera vez que tú agarraste una guitarra y dijiste, oye, esto
pues es asunto? Pues yo agarré una guitarra cuando hice un talent show. Y Y como, pero era doblando, claro. Y después como que ahí...
Sí, que no tocaste, o sea, estaba haciendo que estabas tocando.
No toqué, pero lo que sentí fue una pasión bien brutal, y ahí me despertó, y ahí yo dije, mami, yo quiero una guitarra.
Ahora sí quiero aprender.
O
sea,
¿Y estabas doblando sabiendo de la canción o tocando cualquier cosa?
Pues, lo que pasó fue que era una canción de una banda ahí, punk, qué sé yo, que para ese tiempo nos gustaba esa música, pero yo no, nada que ver con tocar. Yo veía que par de compañeros míos pues estaban practicando, okay. Y dijeron, vamos a hacer esto de doblaje, y eran panas míos, y yo como que, dale, voy a ustedes.
Súper la escuela.
Y el que iba a ser de cantante...
¿Tuviste eso, baby? ¿Tuviste?
Estoy pensando que es la banda con
pues, Eric. No, bueno, yo quedé quedamos segundo lugar.
¿Verdad?
Pero lo que pasó
segundo
fue que
bueno.
iban a doblar y el cantante se quitó. Hacho, mano, yo estoy bien cagado. Yo recuerdo, estoy bien cagado.
Y no se atrevió.
¿Y te tocó a ti entonces?
Y como que me miran a mí, mano. Y yo dije, pues dale, yo lo hago.
El más cara de artista que hay aquí.
Pero sabías la canción, por lo menos.
Yo la sabía los dos días. Y como pasa ahora de vez en cuando. Ah, el talent show. Diablo, pero hoy es miércoles, el talent show es el viernes. Diablo, pues yo en esos 2 días tuve que bajar la canción por LimeWire y la tuve que escuchar.
Claro, LimeWire,
y doblé.
Una canción y 10 virus para la computadora. Pero valía la pena, mano.
Sí, mano.
Olvídate.
Me busqué, me arriesgué a coger un virus yo por eso. Pero lo que pasó fue que cuando lo hicimos, quedamos segundo lugar, un doblaje.
¡Wow!
Oye, ganó un grupo de baile ahí. Ajá. Pero yo me sentí como que, wow, como que yo así.
Contale.
Yo así tocando y mirando. Ah, y,
¿cómo hablar claro? O sea, te sentiste como un rockstar.
Exacto, y pues eso despertó.
Sí, es como una adrenalina, mano, ahí arriba.
¿Cómo hablar de no?
Y entonces hiciste este doblaje y después de ahí empezaste a aprender.
Y ahí yo dije, bueno, mami, por favor, yo quiero una guitarra. Y mis papás, bueno, en eso siempre me apoyaron. Mis papás. Siempre me dieron mi guitarra, mano, y el resto fue historia. Como que la dejaba de tocar, pero después de un momento, pa.
¿Y hasta ahora?
Llegó un momento que sin darme cuenta ya me sabía un par de cosas. Y ahí, mano, ahí.
¿Tocas algún otro instrumento adicional, guitarra y bajo? O sea,
bueno, ahora mismo, pues, si me das un bajo, lo toco. Teclado también.
Teclado.
O sea, no soy dotado, ¿sabes? Que no,
sí, pero
no,
que
no,
le saca
no,
sonido.
Pero, pues, yo vengo para el objetivo de crear, pues, me siento y me tomo la paciencia y, pues, saco algo y...
Compone, y básicamente, algo. Compones con teclado. Cuando vas a componer algo así, o...
¿Cómo?
Compones con teclado.
Sí, con teclado, sí, con teclado se hace más fácil... Bueno, se me hace más fácil, yo creo, por la razón de que... Como estoy tocando como no estoy tocando la guitarra, estoy tocando un instrumento en el cual yo sé que no estoy como que...
O sea, no es el tuyo que, necesariamente.
Como que tienes como que una cierta comodidad de que, ah, pues puedo... Y salen cosas lindas de vez en cuando.
Mira, ¿y qué, ¿verdad? Vamos a hablar de la actualidad un poquito. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué música estás haciendo? Yo sé que cuando nosotros te invitamos, tú lo primero que me dijiste fue, deja que tenga algo ready. Como algo grabado o lo que sea,
no, sí.
Entonces va a presentarlo. Tengo que decir también, antes de que empiece, que un par de días antes me decía, Chema, estoy cagado.
Sí, sí, mano.
Pero es así. Sí, esa es su naturaleza.
Sí, yeah. Somos así.
Yo veo a Freud, ¿verdad? Es un tipo que es tímido, a pesar de todo lo que hace, es tímido. Y es como preocupado en esa cuestión de la música y sé yo, pero es tímido, pero cuando se trepa esa tarima,
la presentación, sí,
caballo es otro tipo, o sea, es como
la
si fuera otro tipo,
otro nivel.
Un performance, ¿verdad? Lo que he visto, porque hace tiempo que no nos vemos, así como, ¿verdad? Porque antes de lo que estás haciendo ahora, quería añadir, ¿verdad? ¿Qué estuviste verdad, haciendo? Estuvimos hablando de ahora de 3 decibeles. No sé si eso fue tu de las primeras bandas.
Esa fue la primera banda.
Esa fue la primera banda.
Yo te iba a preguntar cuál había sido tu primera banda.
Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso.
Yo tuve la
experiencia más gufiada.
Yo tuve la guitarra. Yo estuve, pues, tocando en mi cuarto y viendo videos de YouTube tocando y hasta que... Pero nunca tuve una banda hasta que los conocí a ustedes.
Y salió eso, mano, de 3 decibeles. Eso fue un boom. Para mí también. Esa fue mi primera banda, Carlito, también, prácticamente. Porque digo, tocando bajo.
Tocando bajo, claro.
Porque ya yo toco saxofón en otros grupos, pero... Con lo que es la guitarra y el bajo, pues esa fue la primera banda. O sea, yo había sido un tipo tocando saxofón, siempre estoy atrás tocando saxofón, pero pasar a eso, fue la primera vez que toqué.
Fue 3 decibeles, fue una banda literalmente de principiantes.
Sí,
wow, todos estaban. No, la primera vez que yo tocaba empezando batería.
Eso fue de como hecho, que, y lo que pasó.
Yo no
que
iba a tocar bajo, no sé si se acuerdan, yo iba a tocar la eléctrica.
Es que ahí es como
y
que.
Y Jafo, ¿dónde está Jafo? Hey, ¿dónde está?
Eso es lo que
se
lo
fue,
que...
desapareció y me tocó tocar el bajo. Que todavía lo tengo, Japo. Un saludito, te queremos. ¿Verdad? Esperemos que estés bien. Te queremos.
Pero qué curioso,
pero
que, qué curioso que todas las piezas estaban ahí.
Sí.
¿Sabes? Como que. Porque yo recuerdo que. Yo no sé qué pasó, yo sé que estábamos escuchando eso de estéreo, qué sé yo.
Había
yo
una
sé
fiebre que... de Cerati brutal entre el corillo. Eso es lo que había.
Yo no sé, yo
¿verdad?
Sé.
¿Verdad?
Que...
Para que sepa la gente que nos está escuchando, 3 decibeles, ¿verdad? Fue una banda compuesta por Chema, Freud y Carlitos.
Y yo creo que se decidió antes de que tuvieran los
instrumentos. Era tributo a
que se decidió Gustavo Cerati.
Se decidió que iba a haber una banda antes de que tuvieran los instrumentos.
Yo no creo me acuerdo que cómo sí fue ese
porque,
proceso.
Bueno, porque estuvimos buscando... Bueno, ese bajo, ¿qué vamos a hacer con ese bajo? Aprovechar que Rafa estaba aquí. Yo recuerdo que Rafa estaba. Y que ustedes estaban jangueando.
Yo no me acuerdo cómo fue eso.
Y yo sé que él estaba... Que a veces
yo
tocábamos
sí
en tu casa, Chema. Y a
yo
veces,
sí me acuerdo en tu casa, Chema.
Que
¿tú te acuerdas?
Seguro, yo me acuerdo que yo llegué con la eléctrica, porque yo iba a tocar eléctrica.
No, se lo arrancaste.
Y Rafa iba a tocar bajo, y tú en la batería, y Freud en la guitarra. Porque Freud se sabía un montón de canciones de Gustavo también, y toda la cosa, o te las aprendiste para
eso.
Y
porque por culpa de este...
Por culpa de Chema. Pero
Cerati,
¿qué pasa? Que Rafa...
Que
después Rafa no ¿verdad? Este, se fue a hacer otras cosas, whatever. Y el bajo lo dejó en tu casa.
Yo no me acordaba de nada.
El bajo se quedó.
Y cuento nuevo para mí. Y aprovechamos de que él lo estaba, de que lo
vendió. Él dejó el bajo allí tirado y yo dije, pues déjame intentarlo, olvídate.
Esto es un cuento nuevo.
Y empecé a tocar el bajo, bueno, a practicar, obviamente.
Fue que pasó. Que
sí,
digo,
pasó y ya.
Toca, ¿sabes? Como que te lo vendo.
Y yo me tuve que sentar a aprenderme todas esas canciones poco a poco, hasta que, gracias a Dios, ¿verdad? Después practicamos.
Yo creo que lo único que se la sabía bien era
Freud. Sí, Freud era el único
Nosotros tuvimos que sentar.
Yo creo que yo estaba enfiebrado y estaba tocando y dijeron, vamos a montar. Bueno, yo no pasó así, para mí,
que se montó la banda y en algún momento se decidió qué música iban a tocar y decidieron.
Para mí, Freud, como a Freud le salían brutales. Esa guitarra, porque el que sabe, la guitarra de Gustavo Cerati, ¿verdad? En paz descanse, no era una guitarra cualquiera. O sea, ese sonido...
Es delay.
No era un sonido cualquiera. Y este contrallado lo hacía Freud, lo hacía de una manera brutal.
Yo sé que, bueno...
Y estaba como asustado con el asunto de cantar, porque tuve que yo meterme la idea de cantar tocando batería. Pero si llega a ser como ahora, sería distinto. El cuento sería distinto.
No, sí, mano.
Yo estoy de acuerdo 100% con eso que dice Chema. Sería una banda, otro nivel.
El cuento sería distinto.
Con esa banda...
Yo quiero que se dé. Voy a decirlo aquí.
Claro, podemos darle. Con esa banda tocamos en Comerío, tocamos en la plaza... En la placita al lado del balcón de Capitán, recuerdo.
En Comerío tocamos dos veces.
Dos veces en Comerío.
La segunda vez que tocamos
era Bugalú. ¿Qué se llama ahora en Guayama?
Se llamaba...
Era Van Gogh.
Se llamaba... No, espérate. Se llamaba
Van Gogh. Van Gogh. ¿Cuál tú dices la segunda de Comerío?
Yo siento que yo creo... Fue la última, yo creo. La segunda vez que tocamos en el Comerío, esa...
Ya.
Uf, mano. Yo sé que yo tenía unos videos, pero se me perdieron con el tiempo. Porque los tenía en un teléfono que...
En un Nokia
había
viejo.
Estropeado.
Yo debo tener en algún disco duro, debo tener todos los clips de cuando tocamos en la Escuela de Bellas Artes.
Ah, que sí. Esa, ¡eso está en YouTube!
Hay dos números, pero yo tengo todo.
Hay cosas en YouTube todo, que
¿tú
que
tienes
Iván,
todo?
Yo tengo todo.
O sea, tiene el lago en el cielo.
Hay que irse a un disco duro.
Iván lo grabó esa vez, ¿se acuerda?
Iván fue el que grabó.
Está aquí con nosotros, Iván.
Estaba allí, renta, sí,
mira que aquí está Iván, está Julio, está Clary por ahí escondida.
Estaba allí.
Él no grabó esa vez, yo recuerdo. Pero nada, eso fue un tiempo... brutal. Estuvimos, ¿cuánto? Como un año, dos. Año y medio, casi dos por ahí.
Sí, no sé cuánto.
Después de eso, pues...
Estuvimos de 2011, de a finales de 2011 a 2013.
Por eso, como dos añitos ahí.
2013.
Jamás hubiese sacado la fecha.
No, que despertar.
Pero hubo tiempo, mano, porque...
Mano, y después de eso, ¿qué has estado haciendo?
Ah, pues, mano, sí. Ah, que lo que estoy haciendo actualmente es la...
Después de ese paréntesis gigante.
Sí, ¿verdad? Porque tuviste como
un paréntesis. Hicimos un paréntesis como de media hora. Después de la pregunta. Pero así es esto.
Yo te había dicho eso, como que tenía algo para presentar. Pero la cuestión es que me di cuenta que, mira, sí, lo hay. El proyecto Freudian es audiovisual, mano. Y no. Es algo que no quiero que tenga límites. Así como que. Canciones con, ¿sabes? Pues que sea lo que sea, instrumental. A mí me gusta mucho, incluso yo soy bien... A mí me da cosita a veces la música de filmes y cosas así de películas, instrumental. Mm-hmm. Ese sentimiento que te dan...
Que transmite
cuando
eso.
Entran cuerdas así lentamente. Cosas así, ese feeling.
Como música ambiental, lo que he escuchado de Freudian.
Sí, sí.
Como
sí.
Una música más ambiental.
Lo que está ocurriendo con Freudian es que estoy aprovechando. Porque... está aprovechándose, el proyecto está aprovechando que me gusta eso, me gusta mucho la música instrumental y ambiental, me gusta el que también me gusta querer desconectar, o sea, la meta es desconectar por un momento, o sea, distraer por un momento al oyente, a mí también, porque a mí me gusta. Que esencialmente son cosas que yo me estoy imaginando y como que las quiero...
¿Es original la música?
Sí, sí, mano, okay. Sí, sí. Usualmente esas cosas... no, okay,
eso fue una pregunta para el público, baby.
Me parece que...
Sí, sí.
Todo...
¿Para que no sabe?
Hablando de su proyecto Freudian.
No, incluso para eso voy, Leo, para que... pero hubiera sido mejor hablar así para que fuera orgánico todo.
Sí, sí, ese es el concepto que tenemos aquí.
Pero.
Exacto.
Pero este.
Pero, espérate. Ahora que estamos cortando la cosa. Tú estás ahora con Freudian, pero había proyectos anteriores.
Mujerzuelas, háblame de eso.
Mujerzuelas no ocurrió. No ocurrió.
Era algo que tenía en mente.
Pero eran conceptos.
Era un concepto, pero quería que fuera en banda. Y pues lo que pasa es que también como que cambió, en verdad yo me olvidé de eso. Y segundo, también hay que cambiar los nombres ahora, porque ahora
boicot.
Yo no sé cómo me boicotean, ¿sabes? Qué bueno que ni nació ese proyecto. Imagina eso salir en Spotify y después dicen, mírese, mano, no. Después me caen. No, pero de verdad
lo hice les like. Mujercieles.
Adiós, no, exacto. Yo creo que sí iba a aceptar, porque si sí, uno lo ve de un artsy mode, pero contigo eso también, quizás de respeto también lo cambié. Yo creo que también. Sí.
A mí me vacilaba el nombre, te lo tengo que decir.
Está gufiado el nombre.
A mí también. Lo iban a hacer como nombre de la banda.
Realmente me quedé un poco esperando qué iba a pasar con ese proyecto. Sí, yo me quedé por ahí.
Como que floreciera.
El nombre proyecto. Es mío, el nombre está bueno, ahí. Creo que está en Facebook por ahí, yo no sé. El nombre es eso, que si... Lo que pasa es que Freudian, la música va atada al nombre. Porque pues, es que me siento diferente. O sea, no me siento como que para ese proyecto. Como
otro
que
momento.
Siento
que... Eso fue un momento.
Exacto.
Fue un momento.
Y ya pasó mucho tiempo.
Bueno, el Solá iba a ser algo más goofy, más loquito. Pero esto es como que algo más espiritual y más suave y más feel good. Como que... Sí, mano, eso.
Y está yendo por poniendo EP cada tanto.
Lo que iba a decir es eso, que estoy aprovechando que me gusta la música ambiental, porque esto yo lo estoy haciendo todo solo y también no estoy grabando en computadora.
Ajá.
Yo estoy grabando en me estoy utilizando una 8-track. Nice. Yo no tengo... Todo lo que se escucha en la grabación se hace sintetizador, percusión, o guitarra, todo es sin filtro, todos los efectos dependen de mí. Y no tengo nada de computadora al trato. Y pues estoy teniendo 8 capas para jugar. Por lo menos me estoy metiendo esa meta para aprender a producir, porque también, o sea, esto no es tocar nada mal. Hay gente que dice hay mucha gente que tiene idea y gente que es bien talentosa, pero como yo me encuentro con la libertad y el tiempo de aprender a producir y hacer eso, pues estoy aprendiendo, ¿sabes? Claro. Estoy aprendiendo, yo vengo y grabo y cada pieza es una lección.
¿Y tienes visto, por ejemplo, verdad, que estás produciendo pero estás haciéndolo tú solo?
Exacto, lo estoy haciendo todo solo y la
mesa. Eso te iba a preguntar.
Y esto quiero decir una historia con esto, quiero, por lo menos esto primero que está saliendo, esta primera faceta, este primer capítulo, pues no sé cómo se va a llamar, pero siento que son piezas que van a ser para meditar, como te tenía pensado, meditaciones, sí. Cosas así, van a ser piezas así como lo que se está escuchando, o sea, instrumental, quizás tenga algo percusivo y un ritmito por acá, algo dance, pero van a ser instrumentales y estoy escribiendo canciones pues convencionales que son pop, canciones con letras y con sus instrumentos y todo. O sea, que eso me refería, que no quiero que el proyecto sea... No quiero que se limite a algo, ¿sabes? Como que puedo hacer música instrumental, ambiental y
de
sí, porque, bueno, más cosas, menos limitaciones, más oportunidades, pues. Así que una de mis fantasías es hacer música para videojuegos, ¿sabes? Cosas así, ¿sabes? Música para videojuegos,
para mis películas,
lo que sea, films,
películas,
pero no quiero quedarme sentado. Y por eso yo dije como que, contra, está pasando el tiempo, pasa el tiempo, no espera por nadie, el tiempo tengo tantos años. Tengo tantos años.
No he llegado a los 30 todavía.
No, todavía no llego a los 30.
Chamaquito.
Yo tengo 41. ¿Qué pasa?
No, pero tú sabes. Pero
lo dije bien bajito a ver si no se grababa, pero eso no.
Es que la ambición es mucha, de verdad. Yo quiero... Tengo mucha fe en lo que... Lo que pasa es que esto me encanta, mano. Pues, llegó el 2019 y... Porque hay mucha gente que me dice como que... Ah, mira, Freud, tú tienes un talento y...
Todo el mundo sabe
lo empezamos diciendo eso.
¿Por qué tan raro y tan callado? Pero no... Pero es porque, pues, o sea, es porque, pues, no... O sea, yo puedo grabar capas ahí y todas, o sea, al garete, pero... ahora estoy aprendiendo a producir y a mezclar y toda esa cosa que es bien tediosa. Sí. Que está hecho. Para entonces entrar, ¿sabes? Y no tenía miedo a eso, como que, ah, no, tiene que sonar perfecto. Y uno escucha artistas ahora, mano, independientes, que yo escucho, ¿sabes? Y que la producción no es la mejor del mundo, no es, y con ese producto llegan. Y
es por, yo pienso que es por el sentimiento. A lo mejor no es el producto más elaborado, con la grabación más perfecta, pero si lleva un sentimiento, va a llegar.
No, y es lo que tú ves.
Va a llegar.
No, ¿sabes? Sí. Es de hacer tripas corazones.
Por eso.
¿Sabes? Como que. Hay muchos artistas ahora mismo que incluso que después de famosos siguen con esa manera lo-fi de grabar. Y simple, porque es lo que les gusta a ellos y es lo que... Y estamos en un mundo que ahora tenemos...
Hay mucha tecnología ahora, exacto, demasiada.
Hay maneras de uno exponerse.
Hay muchas cosas que ya no dejan de ser reales, ¿sabes?
No, y de verdad
cualquiera yo estaba... canta, pero
hay una cosa interesante de lo que está diciendo Freud, que es que te estás limitando a ocho canales. Uh-huh. Y eso, a mi juicio, ¿verdad? Esto también es una opinión. Eso lo que hace es un poco motivar la creatividad. Porque cuando tú tienes todas las herramientas posibles y tú te sacas... Es como hacer cine con 40 millones de dólares, que pues si tú tienes que resolver algo, tú resuelves bien fácil. Ya, sacas tantos 2000 y ya está resuelto. Claro. Pero cuando hay que poner la creatividad para resolver una cosa, en el caso de los 8 canales, si tú tienes un 8-track, tienes 8 capas y con eso tú puedes bregar.
No hay efecto, porque yo, por lo menos, yo soy el tipo de persona y conozco a varias. y sé que pues, mano, si yo estuviera con el Pro Tools y con todos los efectos, miles de efectos, no lo hago nunca, ¿sabes?
Sí, porque no se hace. Porque eso es infinito.
Hay tantas opciones. Ah, no puede ser mejor. Vamos a probar este efecto. Ah, ese se excusa de bufiado.
Piensa, debe haber otro mejor. Hey, nunca. Sí. Debe haber otro mejor y debe haber otro mejor que no para.
Mira, más o menos cuántas piezas.
Cosa que no era ¿cuántas piezas lo que tienes, era al principio?
¿Cómo es?
Después le metiste tanto efecto que no era ni lo que... Ni
no,
lo que
exacto, ¿no? Bueno, llega un punto que como el que está escribiendo la idea rompe el papel y lo tira a la basura. Exactamente. ¿Sí? ¿No? Como que la idea, mueren ideas. Sí.
Pero igual son importantes que esas ideas. Cuando tú botas un papel rojo y que no te gustó, cuando tú desechas algo,
sí,
es parte de la búsqueda, mano. A mi juicio sería mejor, ¿verdad? No esconderlo, para poder mirarlo más adelante, pero para mí, ¿verdad? En todo esto, en todas las artes, ya sea música, lo más importante es la búsqueda.
Sí.
Con los recursos que uno tenga, ¿sabes? Si tú lo que tienes es un lápiz y un pedazo de piedra, pues haz un dibujo en esa piedra, mano.
Exacto.
Haz un dibujo en la piedra. Para mí, cuando uno se encaja con las herramientas, cuando uno se encaja, porque no tengo este programa, porque no tengo este micrófono, porque no tengo esta guitarra, yo creo que ahí lo que hay una cosa desfasada, porque no se trata de eso.
Exacto, me leíste la mente, mano, no, porque a eso iba, a ese lado de la moneda, ¿sabes? Y mano, y aquí, bueno, por lo menos yo, ¿sabes? Todo el mundo está acostumbrado a, porque lo que pasa es que en la escena, lo que pasa es que yo entiendo, uno quiere que el producto sea lo más presentable posible y todo eso, pero lo que pasa es que por lo menos en mi caso hablo por mí, ¿sabes? Que el por lo menos con las herramientas que yo tengo y las que no tengo, pues yo estoy en esa posición de que pues tengo que aprender porque me gusta, ¿sabes? Es mi sueño, ¿sabes? Pero lo que pasa es que no hay que limitarse de que no, que tiene, o sea, ah, pero no tengo este, exacto, eso, no tengo este
no
micrófono.
No
hacer
nada.
No,
sí,
no porque este es mejor, no, porque no. Eso no está hecho para eso. Mira, y si uno se ponía a ver lo que hacían los viejos, los de los...
Claro.
Unas cosas absurdas que, bueno, hasta inventando cosas ahí, Pink Floyd.
En todas las disciplinas, yo entiendo yo que antes las cosas eran más difíciles.
Bueno,
ahora todo está, ahora hay inventos, máquinas y robots ahora, para todo.
Vámonos más simple, ahora tú le puedes, vámonos más sencillo, tú le puedes dar stop y para atrás para regrabar. Antes eso era tape, sí, papá. Sí.
Antes había que hacerlo todo, o sea.
Antes
eso era un doble de cabeza. Borrar eso, bota eso, dale otro tape, como tú dices.
Mira, te preguntaba ahorita cuántas piezas más o menos tienes grabadas con Froidian.
Pues con Froidian, ahora mismo hay 4 piezas en total en YouTube.
En YouTube.
4 piezas en total en YouTube.
¿Y cómo te consiguen en YouTube? Para la gente que te está escuchando. Así mismo,
Froidian. En YouTube, bueno, y las redes, mismo, ¿verdad? Las
Froidian,
redes.
Sí, en YouTube y en las redes, ¿sabes? Si pueden escribirla en Google, en YouTube o en Instagram, que... Disculpen. Son las únicas 2 cosas que están ahora mismo disponibles, que es el YouTube y Instagram. Froidian, Froidian. Froidian.
Eso fue.
Froidian, ¿sabes? Sí, porque...
Oh, lo encontré, te tengo.
Froidian.
Bueno, yo lo sigo también. Yo vi el video que tiraste hace poco en YouTube, mano, y me fui un viaje. De verdad que
está bien gufiado, mano.
Ese,
está bien gufiado.
Exacto, esa es
los visuales están cabrones, el sonido está cabrón, va con el video.
¿Sabes? Sí, está bien brutal.
En verdad, estoy aprendiendo. En verdad...
El hecho de que lo hiciste todo tú solo, mano, de verdad, estoy orgulloso.
Sí, mano, bueno. Estoy aprendiendo. En verdad es cuestión de aprender, nada, Sacho, quiero hacer muchas cosas. Bueno, no solamente quiero hacerlo yo solo tampoco, ¿sabes? Que quiero, quiero colaborar en la mesa.
Y ya tiene un mensaje allá en su chat, y lo voy a decir aquí también, mano. Cuenta conmigo, vamos a hacer algo porque me gustaría sumarme a tu proyecto y claro, tú sabes, poner lo que uno sabe, porque yo creo que eso es lo que yo quiero hacer también, tú sabes, como mantener una búsqueda artística, no necesariamente tengo alguna cosa específica, pero mantener una búsqueda artística, y me gusta mucho lo que estás haciendo porque lo veo real, lo veo genuino, tú sabes, siento que... Pues que está bien, tú sabes que como que de todo lo que he estado escuchando por ahí, lo que tú estás haciendo es como, boom, me gustaría colaborar con eso. Claro. Tengo imágenes, cuando escucho tu música, tengo imágenes ya que están grabadas en mi computadora, que digo, esta imagen podría estar aquí.
Ahí también.
Tú sabes que en cualquier momento lo que hay que hacer, hermano, Freud, y te lo digo para que quede grabado cool, claro, y graba eso.
Apunta.
Me gustaría eso mismo, mano, sumarme en algún momento, aunque sea una vez. Aunque sea una vez, le damos una vez...
¿Aquí?
Sí, tranquilo. Aunque sea una vez, eso, mano, hacer un videíto, una de tus canciones, lo que sea, loco. Para mí que ¿verdad?
Oye, te lo está diciendo Chema.
Te iba a decir que esto podía ser el principio de algo, pero no, el principio el principio fue 3 decibeles full. Ese fue el principio
el segundo round
de esta relación de trabajo, sí, porque hay que mantener el flujo del arte, la verdad. Para mí el arte tiene que ser una cosa que hay que mantener el flujo full, porque, ¿verdad?
No se puede ser vago en el arte.
Exacto, está, ¿verdad? Como decía Picasso, la inspiración existe, pero te tiene que agarrar trabajando.
Claro, eso está brutal, me gusta.
Y lo que pasa es que me estoy dando cuenta ahora que, bueno, ya ahora que estoy, pues, que estoy, es como una bola de nieve, mano. Yo creo que con todo, pero por lo menos con el arte lo noto, porque es la pasión, es mi pasión, es un trabajo acumulativo. Okay. O sea, como que la bola de nieve empieza a rodar y se va volviendo más grande. Como que, si hoy creé algo, aunque, mano, como dice Chema, que te coja trabajando, aunque tú sientas como que, mano, y a mí ha pasado con ideas, que yo digo como que, en verdad me quiero sentar, pero como que, lo seguí, y de repente como que, ahí entra un aire, se limpia el agua, y como que... Y el arte es así, ¿sabes? Si en el día de hoy hice algo cool, en el otro día bam, bam, y va más rápido. Y va más rápido. Y lo que pasa es que aparte de que va más rápido, ya tienes más, mientras más le metes, más tienes más conocimiento. Ya sé setear esto más rápido. Ya tengo esto, ya para mezclar estoy, tengo esto heady, esto para acá, y esto para allá, pam. Porque se puede ser sencillo, pero en algunos de los casos no. Por lo menos, yo no sé si es que yo no tengo el talento para eso y estoy aprendiendo a la mala.
Es parte del proceso.
Y aparte de que el ser humano puede aprender lo que sea, pero sí, no sé si es que yo proceso. No tengo el talento, pero uf, es bien tedioso, mano, mezclar, mano, que es que ahora tengo la oportunidad de hablar, es la primera vez que hablo de esto. Y como que,
es la idea,
desahógate, desahógate.
Entonces, mano, pero porque lo que la mayoría ve, lo que la mayoría ve y el que te conoce es los videos de YouTube, sus presentaciones, que ya mismo sí. Podemos hablar de eso también.
Sí, no, bueno, tenemos.
Pero detrás de eso hay una vida, ¿sabes? Mm. De creatividad y otras cosas.
Freud se dedica mucho a lo que hace.
Sí, háblanos trabajo, de eso también, que está haciendo, ¿verdad?
Mira, espérate, y es una cosa también familiar, porque tu hermanito trae una cosa bien fuerte.
Sí, está en modo de descanso. Está viviendo también ahora. Está...
Es que es un niño, tú sabes. Sí, pero sí. Fai tiene una cosa bien
importante. Chema, ¿cuarto año?
Ah, sí, ya no es un niño.
No, él tiene...
¡Ya está en cuarto año!
Sí, bueno, no, espérate. Yo creo que está en 11 y va para 12.
O sea, yo vi algo una
caravana. Es un joven, ¿sabes? Sí, pero realmente yo lo conocí bien, bien chamaquito.
Yo vi algo de una caravana.
Eso es que estaba colado.
Él está en cuarto año ya.
Estaba en una caravana, pero estaba colado.
Empezó el semestre ahora.
Ya, un saludo a Fai ahí, que la pases bien, brother.
Fai, te queremos,
bebé.
Te
queremos. Y lo admiramos mucho.
El pequeño gigante, le decía yo.
Dacho,
porque es que
lo ves ahora
pequeñito, pero con un cerebro gigante.
Una cabeza así, bro. Brutal. Brutal.
Llamamos a ese nene, hermano, ¿verdad? Coco, que ya, mira, tiene 17 años mi hermanito ahí, virgen. Yo lo veo
17.
Como yo lo veo como, mano, yo lo veo como un nene,
mano. Bueno, yo dije que es un niño, imagínate.
¿Qué pasa?
¿Qué mata? No tiene 17.
Sí, porque yo lo veo, bro. Yo lo he visto por ahí.
Eso no es un nene, nada.
Mira, y Carlos estaba mencionando algo y me voy a ir por ese lado que está bien.
Sí, chévere, de lo que está haciendo ahora.
Pero quiero decir que, ¿verdad? Y esto es como una apreciación desde afuera. Que yo me acuerdo cuando estábamos en 3 decibeles, ¿verdad? Estar compartir con este Freud tímido.
Sí.
Y que hasta cierto punto la timidez, pues, lo vencía en muchos momentos, te vencía.
Lamentablemente,
sí. Te vencía en muchos momentos, pero como decía Carlos, cuando se ponía la guitarra y se ponía frente a la...
Dale,
era, se transformaba, sí, bien, mano. Brutal. Y a mí una cosa que todavía veo y digo, coño, Freud metió sólido, es que de tocar ahí, empezó a ser básicamente el más que toca de todo el corillo, el más guisos que tenía en un momento
ya lo
dado.
Sí, brother.
Y Freud está tocando en tal lado, ya está tocando en tal lado, y ahora está tocando, y mañana acá, y
toca jueves, toca viernes,
tocaba
dos veces jueves, dos veces viernes,
tocaba solo en un sitio, con fuera de servicio otro día, con tramero otro día, con signo otro día, y
hermano,
¿cómo fue esa transición? Porque tú sabes, de tocar 4 o 5 veces con 3 decibeles.
3 decibeles. Wow.
Ahí sí, medio escondido, lo que estábamos haciendo, que estaba chévere. A mí me encantaba, sí, en verdad. Me encantaba lo que hicimos. Sí. Pero ¿cómo fue esa transición de eso a...
Estoy trabajando
con agenda llena, tocando todo el tiempo. ¿Cómo fue eso?
Hermano, es algo que, pues, por lo menos yo lo celebro, ¿verdad?
Claro, todo. Yo también, cabrón, tacho. Yo lo celebro, todo el tiempo. Freud está tocando y decía, ¡muñeta!
No, yo cuando voy a verlo me pompeo.
Sí, yo también lo celebraba mucho. Si quieres
poderlo ver más.
Si te hace bien saberlo, yo lo celebraba mucho. Lo celebro todavía.
Mano, en verdad es bien sencillo. Es como que, pues, yo tenía dos opciones. Yo tenía la opción de, pues, trabajar para alguien o trabajar para mí. Y yo dije, pues... literalmente fue eso, mano. Pues aparte de que le tengo la pasión por la música, pero en verdad, pues tenía que desarrollar mi talento y también pues ganarme el pan. Uh-huh. Y claro. como ya saben algunos oyentes, pues en Puerto Rico, si eres músico, pues hay que tocar por ahí y
yo me imagino que eso es así en todas partes del mundo.
Sí. ¿Verdad?
Sí, sí, el músico se la tiene que buscar. ¿Habrá sitios especiales donde si eres músico eres privilegiado y te... Pero yo creo que en todas partes del mundo los músicos se tienen que fajar.
Sí, pero yo...
Se
yo,
tienen
yo,
que fajar.
Sí, sí, no, sí, y sí, entiendo sí. que es parte... No,
los artistas nos exacto. tenemos que fajar.
Es parte del proceso, por lo menos para mí, yo aprecio súper... En verdad, yo estoy bien agradecido de todas las personas que han estado conmigo, ¿sabes? Tocando. Pero también, pues, por eso es que también nace Freudian, ¿sabes? Porque, ¿sabes? No tiene que ser así forever. O sea, no tiene que ser así para siempre. Pero, mano, todo eso fue... Uf, con las ganas de trabajar, ¿sabes? Y también lo que pasa es que parecía algo divino también, porque hasta el sol de hoy también... Al sol de hoy, mano, ¿sabes? Yo creo que me da risa porque... Porque es así, desde esos tiempos que están hablando de que, guiso tras guiso hasta hoy, ha sido así como que, estoy bien, uno está bien, y de repente pues llaman, adiós, mira, guiso para este viernes, pues, vamos, dale. Y después pasa la semana, y sin uno darse cuenta, como que, adiós, pues mira, este es el mes de octubre, y ha sido así, mano, por dos o tres años.
Está bueno, está bueno.
Enhorabuena. Pero tú también trabajaste en Los Tomates. Y
sí, trabajé en he trabajado en tres fincas.
¿Y actualmente estás trabajando o ahora estás full con la música?
No, ella hizo la transición.
¡Amén!
Bueno, ¿se escucha bien ahí?
Perfecto.
Me estoy acercando porque me llamaron este año y me dijeron, mira, para que vengas. Y yo dije... No, gracias.
¡Yeah!
¡Coño!
Me están esperando todavía.
¡En contra del sistema!
Mira, porque... si están dándose cuenta que estamos aplaudiendo a alguien que dijo que no al trabajo, no es porque somos antitrabajo.
Hay par de razones.
Él está trabajando, pero
es que
con la
hizo
música.
La transición hemos hecho. Somos músicos, pero no somos músicos de profesión.
Sí, aplaudimos porque lo pudo hacer. Porque en otra circunstancia, sencillamente tienes que decir, mano, pues
tengo
dale,
que ir a
voy. Y la música pues se va quedando rezagada.
Claro.
Un poquito en el segundo lugar, a veces tercer lugar porque tienes otras cosas.
Exacto. Y volvemos, es el tipo de persona que por lo menos yo tengo que estar centrado. Yo tengo que estar, yo siempre uso esta frase, yo tengo que estar de lleno. Si quiero que algo se haga, porque... Tengo que estar en mente y corazón, lo que sea, espíritu. Tengo que estar de lleno y estar 8 horas en un sitio. Estar 8 horas en un sitio, pues como que yo si cogía ese, eso fue en noviembre. Si cogía ese, quién sabe que si lo hacía, no el YouTube no estuviera vacío, tú sabes, o algo sí. así. Y en verdad es una batalla súper, súper, súper fuerte porque el artista es bien hacho, es súper crítico de sí mismo, mano. Y
sí, lo que pasa es que estás compitiendo con la norma. Uh-huh. Sí. Hay una cosa que es la norma social que nos la ponen en la cabeza, nos la meten por ojo, boca y nariz y nos tienen que decir,
o sea,
hasta cierto punto, por eso en parte... Tú miras por ahí y hay 2 millones de Daddy Yankees caminando por la calle. 7 millones de Bad Bunny ahora caminando por
todo el mundo. Y más en Puerto Rico, mala mía. Pero entonces, Puerto Rico produce demasiado talento. Es ridículo.
Pero si lo piensa, esa gente es igual que uno, ¿sabes? Como que
sí, exactamente.
Ellos tienen como que, yo no quiero trabajar en ninguna fábrica, yo quiero vivir de esto. Y pues, mano, les gusta eso y lo hacen y lo logran. El hecho de que lo logran, nada más. Y pues es lamentable de que en verdad es culpa de la industria eso de que eso esté... Que lo que pasa es que le dan el enfoque
eso
a eso.
Eso le llama la esclavitud moderna. Exacto. Yo lo conozco como eso.
Pero,
trabajar para alguien.
Sí, estamos ahora mismo, ahora hablando, claro, estamos todo el mundo hablando de cosas distintas.
Pero
mismo.
yo pienso pero ven acá, yo pienso que eso, porque es verdad, y yo lo opino, pero lo pensé ahora mismo, de hecho. Yo opino eso de que 10.000 Daddy Yankees, pero el hecho, si ellos lo pueden hacer, aunque no nos guste eso que cacha rápido el oído,
Sí.
Aunque no nos guste eso, yo creo
Dembow.
Que el hecho de que lo logren, yo creo que también, sin importar lo demás,
Tiene algo,
lo sí, logran,
tiene
algo. Si lo logran, nosotros también podemos hacerlo, mano, nosotros. O sea, como que... Y por eso es que yo dije, coño, ya... Olvídate, aunque no... Pues, ¿sabes? Como que hay que hacerlo y ya.
Sí, lo que quería decir también es que estás rompiendo con la norma esta de que tienes que conseguirte un trabajo, tienes que estar uh-huh. así en una estabilidad, tienes que haber estudiado, tienes que hacer... Uh-huh. Tú sabes, para mí, el estudiar y tener un bachillerato, un doctorado, ese tipo de cosas, que no le quito mérito porque son claro. súper importantes, pero para mí están al mismo nivel de meterle a la guitarra sus 7-8 horas al día por tu cuenta, mano, porque claro. eso es estudiar.
Pero los profesionales hacen eso.
Por eso te digo, pero sí. pero de momento estamos hablando de que si alguien que va a la universidad y está estudia música y está 8 horas metiéndole ahí, pues a ese se le aceptamos. Ese está cool porque ese es músico que estudió. Pero sí. si es un chamaco... Sí,
está estudiando.
Ajá, ese está estudiando. Pero si es un chamaco que de momento pero... se le despierta la pasión, como le pasó a Freud.
Sí, no está una
universidad. Y se encierra en su cuarto... 8 horas al día metiéndole ahí, sí. seguramente no le van a aceptar tanto como al otro que está haciendo su bachillerato.
O los pais empiezan, ¿qué diablo hace todo el tiempo ahí? ¡Sal de ahí! O
no, no, afortunadamente él nos dice que sus papás lo apoyaron en ese proceso.
No, pero me apoyaban, me daban mis instrumentitos, me daban mis juguetitos, pero siempre estaba ese momento, tú sabes, de que mira...
Pero más bien estoy hablando de la presión de uno mismo, mano, también. ¿Sabes? Porque es verdad que tu papá y tu mamá, qué sé yo, como que te ponen por sí, eso sí. mismo, por la presión social. Ajá. Pero de momento uno mismo, y yo creo que es lo que tú estabas hablando ahorita, uno sí. mismo se compara con esto que es la norma y dice, uy, como que estoy un poco fuera de onda yo. Estoy como que no estoy haciendo lo mismo que todo el mundo. Aunque eso es lo que uno quiere hacer, sí. siempre hay una cosa como del exterior que te da una presión, una cosa. Pero a mi juicio, ¿verdad? Y esto también es opinión una contra un montón. Para mí ese es el camino, brother, ¿verdad?
Sí, sí.
Para mí
sí.
ese es el camino. Hay mucha gente pensando en que, ¿verdad? El camino es llegar a tal punto y están enfocados en ese punto. Pero se pierden del camino, del proceso, de la trayectoria. Y para mí eso es lo más importante.
Y también está el error de verlo con los lentes del pasado, ¿sabes? Porque estás aquí ahora mismo, ¿sabes? Ajá. Tienes que pensar hoy, porque hay uno que dice, diantre, que estoy aquí, que o sea, tienes que pensar qué puedes hacer ahora mismo, porque, ¿qué pude haber hecho? No, mano, hoy tú puedes hacer lo que sea, mano.
Y que muchos cometemos ese error, mano.
Sí, de compararse
con uno mismo.
O te reprochas lo que no has hecho, como tú dices.
Exactamente.
En el pasado, diablo, no hice tal cosa. Pero lo puedes hacer ahora.
Lo que dice Freud es correcto. Tú solamente tienes ahora.
Bueno, piensa.
Es el momento, es ahora.
Todo lo demás es regalado.
No voy a... ¿Cómo es que...? No sé cómo se dice en español, pero no voy a...
Dilo en inglés, olvídate.
No voy a ruminate. No voy a... ¿Cómo es que se dice? Ruminificar. Yo sé que significa como que pensar en el problema y no en la solución. Pues no quiero hacer eso sobre lo que voy a decir ahora, pero hay veces que yo digo como que diantre, mano. En los días que pasaron yo pude haber estado haciendo lo que estoy haciendo ahora.
Ajá.
Y eso pues... Pero pues... hoy es el día en el que me desencajo, lo declaré. Y mano, sin darme cuenta, mano, subí una pieza y me entró ese sentimiento como que, okay, que tú sabes que como que, okay, para esto yo vine aquí. Yo vine aquí para, o sea, no me importan los views.
Si te encontraste.
No me importa si le gusta a la gente, pues me encantaría, ¿sabes?
Claro.
Pero, o sea, como que yo lo que quiero hacer es que, pues, si a alguien le gusta eso y si a alguien le hizo sentir bien, pues, mano... Cool,
gózatelo.
Es curioso, pero verdad, cuando uno tiene una búsqueda artística, esa sensación de la que tú le hablas, yo le llamo encuentros, ¿verdad? Porque uno tiene una búsqueda y uno va encontrando cosas.
Ajá.
Y esos encuentros siempre, siempre, siempre son con uno mismo, loco. Con diferentes versiones de uno. Uno se va encontrando, uno hace una canción, por ejemplo, en tu caso, tiras una canción y este día la escuchas. Y lo que esa sensación te da es un encuentro contigo mismo, con lo que tú hiciste en el pasado.
Uh-huh.
Y esa sí. sensación de ahora es eso mismo, es un encuentro. Y cada vez que uno tiene uno de esos encuentros con uno mismo y siente, ¿verdad?, satisfacción de... eso es magia, cabrón. Eso es magia. Yo creo que de eso se trata, coleccionar esos momentitos, de ir coleccionando eso.
Y esa palabra, mano, no... Si pudiéramos dejar un loop... como los Beatles sonando, la gente tiene que empezar a creer en la magia, mano. Sí. Y no, no magia así, man, porque lo que pasa, y bueno, existe.
Sí, claro que sí.
Cuando, no sé, mano, la gente tiene que empezar a creer en eso, y los artistas tienen que empezar a creer en eso, y a dejar de pensar en que, qué dirán, o qué, ¿sabes? Y yo lo digo porque, lo digo para yo escucharlo y me lo estoy recordando. O sea, no lo estoy diciendo como que de esta cima, porque yo soy un nene, o sea, yo soy un nene todavía. Y mi meta, lo que pasa es que a veces, no sé, mi meta es porque es que voy a, va a pasar. Pero quiero, ¿sabes? ¿Sabes? Como que yo quiero no estoy diciendo que voy a hacer, que va a pasar algo grande, no, solamente que yo sé que quiero regocijar en esto, ¿sabes? Quiero vacilar con esto, con la música, ¿sabes? No quiero, y no sé, que hay algo que está por ahí que yo sé que todo el mundo lo puede, que tiene la capacidad de verlo, sea lo que sea, para la música, si quieres empezar ese negocio, si quieres, tacho, mano, hacer lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Si lo, va a pasar, mano. Va a pasar si lo deciden, mano. Tú tienes, you know,
mira, y con esas palabras de verdura, vamos a decirle así, yo creo que deberíamos ir por aquí cerrando esta primera parte de este podcast, claro. Que ya llevamos una hora. Vamos a poner una música de Freudian para que terminemos, claro. Esta parte, claro. Con la música de la persona con quien estamos hablando, que vayan conociendo esa parte también de este chamaco, que
sí, les digo en las redes,
que lo hemos, yo creo que se ha dicho un par de veces aquí a través de todo el, como que suelto, de manera suelta, pero yo, ¿verdad?, mi juicio también, y se lo he dicho a él un par de veces y lo digo aquí para que lo escuche quien tenga esta oportunidad. Hay músicos que tienen lo que yo siempre decía, la chiribilla.
La chiribilla.
La chiribilla es una cosa que saqué de una película mexicana.
No la he visto, la tengo que
ver. Deberían verla. Y tu mamá también.
Deberían
verla. Esa película es buenísima. Y hay una palabra que le llaman chiribilla y nosotros chiribilla. La usamos. Chiribilla.
Googlealo.
Ajá.
Google ya mismito.
Y nosotros la adoptamos como eso, como pues cuando hay músicos que tienen chiribilla.
La chiribilla es como la chispa.
Eso es como la chispa, es como que no lo tienen que forzar. Y para mí, Freud es uno de estos chamacos que no solamente tiene eso. Es que otra cosa, brother, ¿sabes? Para mí
la verdadera
es otra
chiribilla.
Cosa, la verdad. Si aquí en el área de Sarina yo puedo destacar a alguien, y se lo he dicho, no lo estoy diciendo aquí porque está de frente, porque se lo he dicho más de una vez.
Claro.
Yo pudiera destacar a alguien que yo lo veo como un músico, artista natural, que tiene la posibilidad de hacer muchas cosas y soltar, ¿verdad? A nivel de mundial, ¿verdad?
Ajá.
Pues para mí que es este chamaco que tenemos de frente aquí. Así que búsquenlo en las redes sociales como Freudian, YouTube, ¿qué más? Instagram.
En Instagram es, pues, Freudiano. Así mismo, Freudiano. Pero con Freudian, pero con una O después.
Freudian, pero con ano. No, Marta. No.
Si no, chequean el Instagram de La Nota Podcast. Que
sí, búscalo en la nota. Ya
incluso Joel fue el que me bautizó como Freudiano.
Sí, Freudiano, Joel. Freudiano, que estuvo aquí en el podcast pasado.
Aquí, claro.
Lo escuché. Estuvo viciado, mano.
Bueno, Corillo, si llegaste.
Dani tiene una racha.
Estuvo bien.
Joel, soy yo que lo mencionamos.
Vamos a mencionar a Dani también.
Dani. Toca con Freud.
Lo vamos a mencionar siempre, Dani.
Lo hemos mencionado.
Bueno, si llegaste hasta aquí, de verdad te lo agradecemos mucho. Espero que lo hayas pasado bien.
Disfruta.
Pero esto va a tener una segunda parte, así que nada. Una vez se acabe, escucha la canción, por favor. Escúchala.
Sí, síguelo.
Eso es lo escúchala, más importante. Te lo vacila. Ahí, si te gusta, pues vas a YouTube, vas, le das a suscribir, le das a la campanita para que cuando suba una cosita te lo diga cada vez. Nada. Como dicen los youtubers, que yo me lo estoy aprendiendo, papi.
Si puedo decir algo.
Dilo.
¿Cómo que sí?
En verdad, solamente, o sea, siéntete bien. Y no solamente escuchan toda la música, o sea, como que escúchalo y disfrútalo.
Bueno, ahora mismo está sonando, escucha eso. Nos vemos
Suénalo.
En el próximo podcast.
Yes.